Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, amada iglesia y aquellos que nos están acompañando en esta noche. Es un gozo estar reunidos, como ya se ha dicho al inicio, en el último culto de este año. Así que no te la pases de pie, aquí hay lugares. Puedes acercarte también si quieres, aquí tenemos tus lugares vacíos. Los hermanos que están ahí atrás les invitamos a poder sentarse. Siéntese porque va a tardar el sermón. Ustedes se ríen, creen que es broma. No es cierto. Sé que no, luego tú quieras comprar a Chedraui unos tomates, así que ojalá esté abierto. No sé si sabías, pero el último sermón del año no está dentro de la serie de sermones que preparamos, el calendario que usualmente vamos anunciando. Este último sermón del año es libre, por decirlo de una manera, cada pastor tiene esta libertad de elegir un pasaje bíblico para poder compartir y dar este cierre de año. Pues quise aprovechar y escogí el Salmo 78. Quiero que tengas tu Biblia abierta allí en el Salmo 78. Desde hace ya algún tiempo he querido meterle a estudiar un poquito más de cerca a este Salmo. La verdad es que no sabía lo que hacía, porque al ir revisando ese Salmo me di cuenta, entre algunas cosas, que el Salmo 78 es uno de los más extensos después del 119. Además, cuando en el trabajo de la lectura, en el trabajo del estudio, quise bosquejarlo, y ese esfuerzo del bosquejo del sermón, digo, del pasaje bíblico, me di cuenta que era muy complicado, porque cronológicamente no está ordenado de tal manera como otros pasajes. Así que esto presentó un desafío. Pero también fue muy desafiante porque al ir estudiando el Salmo, comencé pensando en la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que la iglesia debe escuchar este último domingo? ¿Qué es lo que la iglesia debe llevarse en el corazón antes de regresar a casa y celebrar el cierre de año? Pero mientras iba estudiando, el Salmo comenzó a hablarme a mí, en primer lugar, como debe ser, ¿verdad? Comenzó a hablarme a mí y cerraba mi Biblia y me ponía a hacer ahí otras cosas, ¿no? Y regresaba al estudio y me volvía a hablar a mí, a verdades que mi corazón necesitaba escuchar, que Dios tenía que decirme. Y ahí estaba en esa lucha espiritual, entre leer, entre ser ministrado, ¿verdad? Por supuesto, como debe ser y como es por el pasaje, pero no me esperaba que este Salmo estuviera hablando a mi corazón. Y yo espero, de verdad, y estoy seguro que eso sucederá en tu corazón hoy que estás aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, dice su palabra, la palabra misma. Y es nuestro ruego que igual penetre en tu alma, dice el pasaje de Hebreos, y penetra en tu espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos, que divida, que sea tan poderosa para discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Ese es el anhelo de Dios al revelar su palabra. Así que no vamos a ver todo el Salmo, es muy extenso, pero quiero que leamos juntos los primeros 8 versículos, los primeros 8 versículos del Salmo 78. Voy a leer en la versión Las Américas. Si tienes esa facilidad, acompáñame. Si tienes otra versión, está bien, puedes leer en voz alta, no es ningún problema. Dice así, Salmo 78, del 1 al 8. Escucha, bueno, aquí arriba se va a proyectar, ¿verdad? Lean aquí arriba conmigo. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Oremos. Padre, ponemos tu palabra delante de nosotros, rogando que hable a nuestros corazones. Y Señor, te damos gracias por ella. Gracias, Señor, porque a mí me has permitido estar aquí arriba, Señor, hablando de lo maravilloso que es tu palabra, ese privilegio inmerecido que me has permitido tener este año. Señor, y también a tu iglesia por tener este maravilloso privilegio, Señor, de escuchar tu voz. Que así sea, Señor, que seas tú quien hable a nuestros corazones. Eso rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este Salmo 78 lo escribió Asaf. Él escribió otros salmos. De hecho, algunos dicen que tal vez no fue él por el tiempo en el que algunos lo fechan, sino alguien en nombre de Asaf o un hijo o una tradición de gente que escribía como Asaf. Pero bueno, ahí en tu Biblia puedes ver que dice Salmo de Asaf. Y él lo escribió con el propósito de influir al pueblo de Israel. Por eso en tu Biblia seguramente aparece arriba la palabra másquil. O másquil, como quieras leerlo o castellanizarlo, porque esa palabra significa instrucción. De manera que Asaf escribe este salmo para instruir, para enseñar al pueblo, para hablarle acerca de un resumen de la historia del pueblo de Israel. Y él comienza a hablar de este resumen, comienza a hablar de la historia del pueblo partiendo desde el tiempo de Moisés hasta después de la separación del pueblo en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. En este resumen de la historia nacional que está redactando Asaf, él quiere enfatizar muchas enseñanzas. Fue muy difícil discernir entre todas, pero cuando menos quiero mencionar tres enseñanzas que están presentes aquí cuando Asaf hace el recuento de la historia del pueblo de Israel. Muy ad hoc, porque tú puedes hacer también un recuento de tres enseñanzas que puedes comentar o compartir o pensar, tres enseñanzas de este año que finaliza. ¿Cuáles serían esas tres enseñanzas si te tocara subir acá y compartir, ¿no? Estas tres enseñanzas me llevo de este año 2023. Pero bueno, puedes pensarlo. Mientras, quiero yo compartirte tres que están incluidas en este Salmo 78 para nosotros hoy. Y la quiero compartir en esta declaración. En nuestra historia de fe, Dios muestra su fidelidad, su poder y su misericordia. En nuestra historia de fe, Él muestra su fidelidad, poder y misericordia. Y estas tres maneras en las que Dios se revela para nosotros son enseñanzas que podemos traer a nuestro corazón y recordar cómo ha estado presente en nuestra vida durante el año. Por ejemplo, en primer lugar, su fidelidad. Su fidelidad en cuanto a que Dios guarda su pacto a todas las generaciones de su pueblo. Él guarda su pacto en todas las generaciones de su pueblo. Como mencionamos, este salmo es instructivo para el pueblo de Israel. Está enseñándoles acerca de su historia nacional. Es como una breve clase de historia. Y aquí está mostrando a Asaf que Dios tiene un interés por su pueblo. Pero no solamente es un interés por su pueblo por un tiempo limitado, por ejemplo, por un año, sino Dios está interesado por su pueblo a través de las generaciones. Escucha como dice el Salmo. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos la contaron. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Más adelante en el 6 vuelve a enfatizar esto. Para que la generación venidera lo supiera, fíjate, aún los hijos que habían de nacer, 2, y estos se levantaran y lo contaran, ¿a quién? A sus hijos. O sea, Asaf está pensando en las generaciones emergentes. Nuestro Dios es personal, pero es un Dios de las generaciones. Él no solo quiere que sepamos que será fiel o es fiel durante un año, sino Él es fiel durante muchas generaciones. Y particularmente está interesado en las generaciones futuras. Por eso en esta introducción muestra que es fiel al revelarse no solo a una generación de los padres antiguos, sino revelarse a todas las siguientes generaciones. Pero también Dios muestra su fidelidad al poner a personas, adultos, a padres que le enseñen esto a sus hijos. O sea, Dios muestra su fidelidad dándose a conocer a través de su palabra, pero también muestra su fidelidad hacia su pueblo, hacia las generaciones, al poner a personas junto a esas nuevas generaciones. Quiero que lo pienses de esta manera. ¿Hasta dónde puedes recordar en tu historia familiar? ¿Abuelos? ¿Bisabuelos? Si le preguntáramos a tus hijos o a tus nietos, si recuerdan el, ¿hasta dónde recuerdan abuelos, bisabuelos? ¿Hasta dónde recordarán ellos? Pero piensa esto, si les preguntáramos si saben en qué momento entró el Evangelio a su familia, ¿lo sabrán? ¿En qué momento el Evangelio tocó el corazón de tu hogar? O por ejemplo, ¿le has contado tú a tu hijo tu testimonio de fe? ¿Cómo el Evangelio llegó a tu corazón? ¿Cómo Cristo llegó a tu vida? Bueno, lo que Asaf está diciendo es esto. En orden de importancia, es muy valioso recordar a la familia. Pero en orden de importancia, lo más valioso es el Evangelio en el corazón de su pueblo. Y el Evangelio en el corazón de las siguientes generaciones. Así que, pues tus padres no te están fastidiando si hoy venís obligado. Ellos quieren que tú tengas en tu corazón y escuches las buenas nuevas del Evangelio que ha llegado a tu familia y que era necesario porque nosotros estábamos apartados, separados de Él por causa de nuestra infidelidad, por causa de nuestra rebeldía. Nuestra familia no siempre estuvo así, así como el pueblo tampoco, el pueblo de Israel. Por eso Asaf sabe cuán importante es que las generaciones presentes y futuras tengan muy en cuenta que la historia oficial es la historia que Dios cuenta. Versículos 7 y 8. Para que pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¡Qué fuerte! Debemos tener presente, hermanos, y enseñar a las generaciones futuras que Dios no oculta su palabra. Si es que no la sabemos, no es porque Él no se oculta. Lo más probable es que nosotros no la buscamos. Aunque durante el 2023 tuvimos ante nosotros la dirección de su palabra, la realidad es que no siempre respondimos en fidelidad a ella. Pero Él nunca ocultó ni ocultará su palabra. Y si algo puedes tener de consuelo es que no lo hará con las siguientes generaciones. Porque Él está interesado en el corazón de su pueblo, en mostrar su fidelidad, porque Él es fiel a su pacto. Pero también, como dijimos, Él muestra su fidelidad al poner cerca de las personas, cerca de su pueblo, a padres, madres o adultos para ayudar a que esas nuevas generaciones conozcan la revelación de su palabra. Esa encomienda es directa de Dios hacia los padres, como dice el pasaje bíblico. Y que nuestros padres nos han contado, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la generación venidera. Estas son buenas noticias, porque para aquellos que son padres o los que todos somos hijos, ¿verdad? Sabemos cuán difícil es la crianza de un hijo. Es una labor, en algunas ocasiones algunos dicen, de desgaste, de constancia. Porque el corazón de los hijos se rebela contra los padres, pero se rebela también contra Dios, por supuesto. Y acá hay una esperanza hermosa, que es la palabra de Dios, la que se ha revelado para ganar el corazón de esos hijos. Y ese privilegio te lo ha dado a ti, padre, para que tú acerques a tu hijo a conocer la palabra de Dios. Pero también ese privilegio se lo ha dado a la iglesia. La iglesia, sí. Esos niños que están junto a ti o jóvenes que están junto a ti, también espiritualmente son tus hijos. Y esos adultos que están adelante o atrás de ti, espiritualmente también son responsables de ti en el pacto. Es lo que Dios declara en su palabra. ¿Con qué propósito? Él dice, para que pongamos en Dios nuestra confianza, no nos olvidemos de sus obras, sino que guardemos en nuestro corazón sus mandamientos. ¿Cómo aplicaríamos esto? Solo te voy a dar una recomendación. ¿Por qué hoy en la noche no le cuentas a tus hijos cómo llegó Cristo a tu vida? ¿Por qué no cuentas hoy en la noche en la plática de la mesa y das oportunidad a que el representante, la persona mayor del hogar, comparta cómo tocó el Evangelio y el corazón de su hogar? Escúchalo. Seguramente será de gran bendición para todos los que están allá. Hermanos, los jóvenes no necesitan más entretenimiento dentro de la iglesia. Hay mucho allá afuera, demasiado, y no les es suficiente. Pero ¿saben qué necesitan aquí, en el pueblo del pacto? Escuchar cómo el Evangelio tocó el corazón de este pueblo y está transformando, transformando a tu familia y transformando a esta iglesia. Por eso en nuestra historia de fe, Dios muestra su fidelidad, poder y misericordia, pero también muestra su poder sustentando las nuestras necesidades. Cuando el pueblo de Israel leyera este salmo, él podía rastrear el pueblo al escuchar este salmo, su historia, y recordar que ellos fueron receptores del poder de Dios desde que fueron ellos rescatados de la hambruna en la época del patriarca Jacob. Por eso ellos habitaron en los lugares de una tierra privilegiada en Egipto, donde cuidaron a sus rebaños, y ellos allí fueron pues salvos de morir por la hambruna que estaba hostigando a toda la nación, a toda la tierra. Esta fue una muestra del poder de Dios. Sin embargo, sucedió algo. La generación que estaba saliendo de Egipto, pues no recordó el poder de Dios de la manera como lo vivió esta nación. ¿Por qué? Porque ellos, al estar en el peregrinaje en el desierto, para ellos estas noticias del poder de Dios tal vez eran lo que sucedió con sus padres hace mucho tiempo, porque lo que era ellos, estaban pasando un hambre tremenda mientras eran sacados de Egipto y no podían ver el poder de Dios desplegado desde la tierra de Egipto y que se estaba desplegando ante sus ojos. Para ellos la historia del poder de Dios solo era una historia muy antigua. Por eso el Salmo 78, Asaf recuerda cuáles son esas obras del poder de Dios. Dice: los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar, los hizo pasar, contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto, les dio agua tan abundante como las profundidades del océano, hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Y más adelante Asaf vuelve a citar las plagas de Egipto para mostrarle a los que leyeran, a esa generación, el poder de Dios presente en la historia de su pueblo. Sin embargo, el testimonio de las Escrituras dice que esa generación, a pesar de ver el poder de Dios, no respondió con un temor reverente. Fíjate cómo respondió. Pero ellos siguieron pecando contra Dios. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Quisieron ponerle a prueba pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra él diciendo: ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? ¿Es verdad que Dios partió la peña, de ella brotó agua como un río y que la tierra se inundó? Escucha esa palabra, se inundó. ¿Pero podrá también dar pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? ¿Puedes entender lo que está sucediendo aquí? Hermanos, siempre será más fácil juzgar a otras personas, sobre todo si vemos la situación habiendo ya pasado mucho tiempo. Pero el asunto central acá no es que juzguemos a esta gente diciendo cómo no creyeron, sino que fijemos que nuestro corazón es propenso a la incredulidad y a la falta de contentamiento ante la revelación del poder de Dios. Es esto. Nuestros corazones también le reclaman a Dios pidiendo pruebas más claras de su amor. Nuestro corazón también puede estar descontento porque la provisión de Dios no es suficiente. Nuestros corazones también son fuentes de incredulidad ante situaciones de escasez. Es esto. También nosotros podemos responder así. Tal vez esta es la idea que nosotros tenemos y deseamos vivir el siguiente año. Que nos alcance el dinero. Que el proyecto en la escuela funcione. Que el proyecto de boda salga bien. Que el proyecto de viaje, que lo que sea, haya suficiente para poder tenerlo. Y no está mal. El asunto, como dice Santiago 4, es que cuando pedimos a Dios, a veces pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, nuestros propios deseos. Y no pedimos para honrar a Dios. Esta nación vio que salió abundante agua. Y dijeron, ah, bueno, si Dios puede sacar abundante agua, podrá dar abundante comida, podrá dar abundante carne. Y tentaron a Dios. No significa que no necesitamos comida. Pero aquí Asaf está hablando del poder de Dios sustentando a su pueblo porque él es fiel. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Jesucristo es soberano y es poderoso. Y Él lo mostró con los necesitados, con los marginados, con los hambrientos. Él sostuvo y alimentó a 5,000 personas y aún sobró. Pero Asaf está enseñando que Dios se glorifica en sostener a su pueblo de manera poderosa. Él es la fuente de provisión. Él es la fuente de tu trabajo. Él es la fuente de tu sustento. Pero mayor aún, Él es la fuente de la salvación de tu alma. Dice Juan 6, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo nos dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios desplegó su poder cuando Jesucristo entregó su vida inocente para ser tratado como un criminal por los pecadores. Los pecados que nosotros cometimos fueron imputados a Él. Él asumió el costo de nuestras faltas, pero también el Padre lo resucitó con poder y obtuvo la victoria sobre la muerte. Esa verdad espiritual no implica que en la cuesta de enero tu refri va a estar lleno todos los días, pero sí implica algo: que aquel que entregó a su Hijo, no escatimando a su Hijo para darte salvación, es el mismo Dios que sustentará tu vida todo el año. Amén. La presencia de nuestro Dios en nuestra historia de fe, seguramente podemos citar muchos momentos en los que ha manifestado su poder en tu vida. Y no estoy diciendo que no haya enfermedad, y no estoy diciendo que no haya crisis familiares, pero el poder de Dios puede manifestarse en tu vida al darte la seguridad de su provisión, al asegurarte que al entregar su Hijo, entregará con Él todas las cosas. Dice Asaf, continuando en la enseñanza, que también nuestro Dios, conociendo que nuestro corazón muchas veces va a pedir mal y pedir para nuestros deseos, porque no entenderemos, también Dios responderá disciplinando tu corazón. También eso podemos esperar y ver en nuestra historia de fe, y podemos también mirarlo el siguiente año. Asaf dice, comieron hasta hartarse, y así Dios les cumplió su deseo, pero aún no habían colmado su apetito, todavía tenían la comida en la boca cuando el furor de Dios cayó sobre ellos y mató a los hombres más fuertes, hizo morir a los mejores hombres de Israel. Hermanos, si somos hijos, seremos tratados como hijos el siguiente año, para que haciendo lo que nos corresponde a nosotros, confiemos que su poder nos sustenta. Y en ese camino, si somos probados, si seremos pesados, si en algún momento fallaremos, Él como Padre revelará su poder para disciplinar también a sus hijos y hacernos madurar en nuestra fe y hacernos crecer en nuestro carácter. Porque al final de cuentas, hermanos, nosotros vivimos y debemos vivir para su gloria. Por eso, en nuestra historia de fe podemos ver su fidelidad, su poder y su misericordia. Y su misericordia, hermanos, al final, porque nos da la salvación. Asaf le recuerda al pueblo que Dios es fiel, Dios es poderoso, pero también les recuerda algo. Si ellos pueden contar algo acerca de su pasado, es que son un pueblo que recibieron gracia. Al igual que nuestra historia, nosotros podemos contar muchas experiencias en las cuales se manifestó la gracia en nuestra familia, en nuestra vida. Por eso al final de la narración, Asaf quiere dejar en claro al pueblo que Dios actúa en favor de ellos, movido por su propia voluntad, y que Él actúa de manera libre y soberana. Escúchalo. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sion que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que fue fundada para siempre. Asaf quiere dejar muy claro que el Señor no abandonó a su pueblo, sino que enfatiza su presencia. Y quiere dejar claro que la nación del sur, Judá, no tiene cabida motivos de orgullo sobre la nación hermana del norte, porque Dios los escogió por su libre voluntad, no por algo que ellos hubieran hecho. Si ellos hacían un recuento de su historia, se darían cuenta que en lugar del favor de Dios, merecían todo lo contrario. Por eso fue Dios quien escogió de pura gracia. Y esa es también nuestra historia. Este diciembre, a mí, cosas que no me gustan es cuando me mandan a comprar aún, mi esposa, ¿no?, el pan del sandwichón y las verduras. Sobre todo el pan de sandwichón. Para mí es pan de sandwichón, pero no es lo mismo el de pan perlita que el del retorno, que el de la primera panadería que vi. Y por eso llegué más temprano. No es lo mismo. Hay sus criterios, ¿no? Bueno, Dios no usa esos criterios con nosotros. Imagínate si usara criterios para decir quién sí y quién no. No estaríamos, no recibiríamos ese favor. Por eso cuando se dice que David era un rey de acuerdo al corazón de Dios, no significa que David alineó su corazón a Dios siempre. Significa que Dios lo escogió de acuerdo al corazón de él, de Dios mismo. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Nuestra historia es una historia de gracia, a diferencia de Saúl, que el pueblo lo escogió por sus criterios. Nuestra historia es una historia de gracia. Así dice Asaf: escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas de sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y Israel su heredad. Esta es nuestra historia de fe. Es su gracia la que debe caracterizar nuestra vida. Eso quiere decir que el siguiente año también tendrás dificultades con familia. Que el siguiente año seguramente líderes de la iglesia, tus papás o tu esposo o tu esposa, con una buena intención lastimará tu corazón. Pecará contra ti. Pero si tú recibiste la gracia, también tendrás en tu corazón inclinarte a perdonar, a reconciliar o restaurar esa relación antes de actuar de una manera vengativa, porque recibiste la gracia de Dios en tu vida, no por algo que tú hiciste, sino por el amor que Él desplegó, por su misericordia y por su amor, y para mostrar su poder en ti. La gracia está presente en nuestra vida cuando Jesucristo es nuestro pastor. Y así termina Asaf: y Él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Ese es Jesús. Ese es Jesús pastoreando. Ayer fue la reunión familiar, de mi familia por parte Morales. Mi mamá contó algo que yo no sabía, que el colportor que trabajó en Jalachó, colportor es el vendedor de Biblias, hace ya mucho tiempo, el que llevó el Evangelio, uno de los que llevaron el Evangelio a la región de Jalachó, un poquito más lejito, se llama Cuchjolocho, el que vendía las Biblias no sabía leer. ¿Y sabes cómo lo hizo? se aprendió qué pasajes bíblicos eran los evangelísticos. Y le decía a las personas que sabían leer, a ver, busca Juan 3:16 y léelo. Y cuando lo leía, él explicaba. Bueno, ahora busca Romanos 2. Y así este hombre fue sembrando la semilla del evangelio en un lugar donde aún, por la gracia de Dios, hay evangelio. Hermanos, Dios nos escoge de pura gracia. Nos escoge para mostrar precisamente la gracia que ha derramado en nosotros. Por eso nosotros declaramos en tu historia de fe, Dios ha revelado su misericordia, su poder y su fidelidad. Oremos.